que tenemos estructural para reconocer de forma precisa el interés de nuestro bloque, si este existiera, hace o haría muy peligrosa que tuviéramos capacidad para desarrollar una política de bloque. Es decir, estamos hablando de dos términos que no deberían ir juntos: incapacidad de comprender cuál es el interés del bloque y capacidad para defenderlo. En este contexto, la regla del consenso, y aquí soy más optimista que los ponentes anteriores, con sus debilidades, también se puede interpretar como una garantía para que impere el sentido común. Como dice bien el papel introductorio de la conferencia, refiriéndose a la energía, la dependencia energética es un camino de dos direcciones, ¿no? La oferta y la demanda, y todo ello dependiente del desarrollo tecnológico, de los cambios regulatorios, que son, y esto es muy interesante, monopolio casi exclusivo de la demanda. Es decir, que la relación entre los antiguos bloques acaba estando directamente condicionada por la actividad interna, la actividad regulatoria de uno de ellos. El tema de las emisiones de CO2, las energías renovables, que Aurora ha mencionado el tema nuclear, etcétera. Una vez más, la complejidad de los intereses, y algunos de ellos, como insisto, transsistémicos, si se puede permitir el palabra, impide desarrollar una verdadera política de bloque. Sin embargo, hay algunos mínimos que podemos identificar en nuestro catecismo frente al infiel, al que se ha quedado fuera. Básicamente, el mandamiento que resume todos ellos, y aquí me contradigo de forma relativa, puesto que abogo por una cierta política de mínimos, es la seguridad. Y cuando hablo de la seguridad, lo hablo en todos sus aspectos, ¿no? En primer lugar, la seguridad personal o física frente a los tráficos ilegales, frente a la delincuencia, movimientos incontrolados de personas, etcétera. La seguridad económica o la predictibilidad frente a la debilidad institucional de nuestros socios de fuera, ¿no? La corrupción, las trabas administrativas, las inconsistencias regulatorias. La seguridad en el cumplimiento de los compromisos bilaterales. Es decir, tenemos que saber que estamos hablando con alguien o con un grupo de personas que ejercen el control efectivo de las naciones que representan, que ejercen la soberanía frente a las oligarquías, los grupos de intereses, etcétera. Es decir, si uno, y vuelvo a retomar el título de este breve epígrafe, habla del papel de la Unión Europea en la gestión de esta complejidad, el objetivo de lo que podemos calificar como una política blanda de la Unión Europea en un contexto de guerra blanda entre bloques blandos es un mínimo común denominador que pueden compartir, esto es muy importante, que pueden compartir los ciudadanos de todos los bloques. Si hablamos del mundo o de ambos bloques, si hablamos de Europa. Ahora bien, cuando hablamos de objetivos que pueden compartir por todos o que se pueden compartir por todos, no quiero decir, obviamente, que necesariamente sean compartidos por todos, ni nosotros ni ellos. Y dicho de otra forma, son transversales, pero no son unánimes, ni dentro ni fuera de los supuestos bloques. El fortalecimiento de las instituciones propias de un Estado de Derecho, y aquí quiero quizá acabar con este pequeño epígrafe, se define de esta forma como el núcleo de una política genuinamente europea frente a terceros. Vuelvo aquí al comienzo de mi título ad hoc, Transnistria y el pollo congelado. Yo cuento esto porque en mi calidad antigua de embajador de España en Moldavia tuve también el privilegio y la curiosidad de conocer esa región de Moldavia, ¿no? Esa región de Moldavia que tiene no solo probablemente desde un punto de vista formal sino también semántico muchos puntos en común con las viejas regiones europeas de las que nos hablaba Hergé en sus libros de Tintín, ¿no? una región que se llama Transnistria, ya tiene una resonancia hasta cierto punto exótica, una capital que se llama Tiraspol, yo creo que añade exotismo e interés al cómic, y un presidente que se llama Smirnov, yo creo que completa perfectamente de lo que estamos hablando. Es decir, es una situación disparatada en una región ciertamente con elementos de conflicto congelado. Y vuelvo aquí al congelador. Cuando la Unión Europea decidió tener una política en Moldavia, que lo decidió por muchos motivos, pero uno fundamental que no se nos olvide es que Moldavia, con la ampliación a Rumanía de la Unión Europea, era vecino de la Unión. Era absolutamente indispensable tener una política con un vecino. Sería completamente incomprensible no tenerlo. Pues cuando la Unión Europea decide tener una política con Moldavia, ataca en muchas direcciones, ¿no? Por desgracia, no todo el mundo cree que Monnet puede solucionar los problemas de política exterior, y en algunas direcciones era una política más tradicional de seguridad en duro, más tradicional en presencia acompañando a la Alianza Atlántica. Pero también, y en eso somos fieles a nuestros libros de fundacionales, también inició una política muy interesante y que yo creo que tiene mucho recorrido, que es una política blanda adaptada al caso que se trataba. Como ha dicho muy bien el ponente anterior, es muy importante adaptarse a la situación en la que uno aplica la política exterior. Y en ese sentido innovó en una forma muy curiosa, creando una fuerza de control de los tráficos aduaneros. Tráficos de mercancías que se producían por la larguísima frontera Transnistria con Ucrania y con la propia Moldavia, ¿no? Yo recuerdo, porque ya tiene uno algunos años de carrera en este tema europeo, que todo el mundo decía, y además con fundamento, que una de las amenazas mayores del caso Transnistrio eran sus exportaciones ilegales, y de ellas destacaban, y también era cierto, el tráfico de armas cortas, que, por cierto, nutrió, según se dice, a muchas de las guerras de guerrillas que se produjeron en los Balcanes, y me temo que no solo en los Balcanes. Pero lo más sorprendente del caso, lo más chocante de la prueba de que esta EUBAM, esta fuerza de intervención europea, era absolutamente necesaria, es que se descubrió que el gran tráfico de exportación ilegal, clandestina, el contrabando del que vivían muchas familias transnistria, mejor dicho, vivían muy bien pocas familias transnistrias, era el pollo congelado. Se controlaron las cantidades de pollo que entraban y salían, y se descubrió que los transnistrios debían comer tanto pollo como franceses, alemanes, españoles, italianos juntos, lo cual no correspondía ni a su dieta ni a su renta per cápita. Ese factor, que es profundamente monetiano, es al que me refiero, por eso utilizo ese título. Es decir, la Unión Europea descubre que tiene un instrumento para conocer una de las claves de la existencia de Transnistria, una de las claves que el ministro de Seguridad no quiso mencionar a nuestro ilustre ponente, porque probablemente sea la más importante. Transnistria es un negocio. Y aquí estamos en uno de los elementos fundamentales de lo que está pasando al este de la frontera de la Unión Europea. Muchas de las situaciones que percibimos como situaciones políticamente delicadas, movidas por el doctor No o por los grandes pensadores de la política internacional, pérfidos, que no quieren la seguridad del mundo, lo que son es negocios. Negocios más o menos ocultos, pero negocios que bajo el paraguas del patriotismo, que ya sabemos todos que es el refugio de los sinvergüenzas, podríamos traducirlo así, ¿no, José María? Es uno de los motores de la inestabilidad en Europa del Este. Yo no quiero hablar más de los negocios transnistrios porque tienen mucha gracia. También están en la escuela de Hergé, la gran empresa, el gran conglomerado familiar de Sheriff, que es una especie de potencia económica que lo puede todo, la producción de la energía que venden a Moldavia. Por cierto, Moldavia completamente dependiente de las exportaciones exteriores de energía, el contrabando. Si se acabara el negocio, ¿se acabaría Transnistria? Es la pregunta que dejo aquí en esta mesa. Bueno, en realidad paso a la parte última. Con esa premisa de que yo creo que una visión monetiana nos ayudaría mucho a resolver en gran medida nuestra relación con el otro, con esa otra Europa que tenemos al este de nuestras fronteras, yo creo que los objetivos o las prioridades del futuro deberían estar claramente definidos. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener claro quiénes somos, qué representamos como Unión Europea. Tenemos que tenerlo claro dentro y fuera. Y probablemente una de las crisis de la política exterior europea no es tanto el hecho de que no tengamos instrumentos prácticos, como se dice, y los diplomáticos decimos y se nos llena la boca de eso, sino que no creemos en nuestro propio proyecto. Y eso es uno de los temas fundamentales. Si no cumplimos las reglas que marcan las cuatro libertades, si no pensamos en la supremacía del derecho comunitario, si no creemos en un Estado de Derecho transnacional como es el que definió el Tratado de Roma, difícilmente podemos exportar un modelo a terceros, un modelo que quiera parecerse más al nuestro. En segundo lugar, el segundo desafío desde mi punto de vista es la balcanización de Europa. Aquí lo que nos encontramos es con que proliferan estados dudosamente viables. El principio de la subsidiariedad de la corrupción, que también conocemos en España y fuera de España, es un hecho evidente. Un Estado no viable es un Estado que no puede aplicar las reglas del Estado de Derecho y que queda, en muchos casos, en manos de las oligarquías y de la corrupción. Este es un elemento fundamental para la estabilidad y creo que no mencionarlo sería hacerle un flaco favor a nuestros hijos. En tercer lugar, un elemento más complejo que conecta con la visión más tradicional de la política exterior es mantener la coherencia entre los dos lenguajes, es decir, entre la política dura y la política blanda, ¿no? Es decir, entre la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Hay que hacer un ajuste fino, y para hacer un ajuste fino, no nos engañemos, la Unión Europea tiene que tener también un papel en la Alianza Atlántica, porque solo de esta forma podrá también hacer una soft policy adecuada. Esto es también, desde mi punto de vista, un requisito fundamental. Y luego, no en último lugar, y aprovechando un poco la actualidad del momento, la Unión Europea, en ese espíritu monetiano de construir en función de realidades objetivas, tiene que poner en marcha proyectos viables, y la firma ayer de consolidación del proyecto Nabucco es una de ellas, ¿no? Y evidentemente son realidades que tienen efectos en política exterior directos, efectos prácticos. Como conclusión, y lo digo con optimismo, porque creo que el hombre es un ser racional, creo que si perdemos nuestros fundamentos, los fundamentos internos que como socios de la Unión Europea nos hicieron crear el mercado interior, que como socios de la Unión Europea nos hicieron ir más allá y ampliar el ámbito de este espacio absolutamente inédito de progreso y estabilidad que es la Unión Europea, si perdemos, insisto, esta fe en nuestros fundamentos, perderemos nuestra capacidad de acción externa. Yo creo que es hora de que volvamos a insistir que la mejor política exterior de Europa probablemente es el mercado interior. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo no quisiera interrumpir esta primera sesión antes de irnos a tomar un café todos sin preguntar a Pablo García, ¿verdad? ¿Qué es lo que había dentro de los pollos congelados?
¿Pollos congelados?
¿No había armas?
No. Eran pollos congelados que se vendían con beneficio fiscal para el vendedor porque era contrabando.
Muy bien, pues vamos entonces a dejarlo aquí y dentro de aproximadamente 15-20 minutos nos vemos de nuevo. Gracias.
¿A qué hora retomamos?
¿Perdón?
¿A qué hora retomamos?
Creo que media hora.
Caray.
Tampoco está mal.
Hay que atender a todos. Hay que atender a todos. Thank you.
que miraba las cabinas a ver cómo estaban las botellas.
Venga, para. Wow. When I go to Russia, I speak Russian with a Ukrainian accent, which really confuses their brains.
Absolutely. It
inverts all their culture.
Was he also able to learn Ukrainian?
No, I was a head. And Tymoshenko.
You speak better than that.
Pushman never learned Ukrainian properly. If you listen to the kind of secret tapes made in his office, the swearing is prodigious, the grammar is terrible. He speaks like a... Tymoshenko has done it much better. Which is why, at this stage, he was preparing for this TV thing, and suddenly started swearing in Russian. I think it's kind of a metaphor. So you should be calling it a
Have you heard
one of you? I was recommended yesterday a book by Jack Swendon, The Good Balkans. Apparently, it's excellent. It's out of print not so long ago. And it's a chap, the son of Lord Hamilton, who went to India. He spent 5 years there. It's a book, apparently, a magnificent book about the Balkans. Very, very good.
But you were also introduced to this book by a clever guy from the farm.
Oh, yeah.
So you were mentioning
Fidelin. Ah, yes.
It's a sort of lonely thing.
Yes.
But then for a fictitious country.
I see. Ah, well, right, yeah.
But it's obviously ego all over.
Sort of mixture.
Luis, tengo aquí tu capa fluvial. Bueno, tú, hoy, sí, pero te vas mañana. Te vas mañana. Bueno, yo te voy. ¿Para siempre o no? Para mañana.
Gracias. Is this all in Spanish?
I think so. Probably also in Basque. But
Secretary General here in Spain, and somebody who is very, very intelligent
like being able to get money from many different banks and people, and they, well, they are able to organize all the external financing.
This is so few months ago the conference in Toledo.
Yeah. Security issues. They also organize. Yeah, they do it every year. This one defense seminar, one also meeting with Portugal. They organize every year this seminar about Central and Western Europe. So they do lots of things. The question is whether mostly in Spain. Well, this year is very different because of this financial crisis. Normally, you can see also in these seminars foreign journalists coming from Hungary, Romania, Slovakia, Poland, and so on. But this year, because of this financial crisis, it has been a little bit limited, and there's not as much journalists from belonging to this association as the other years. Well, could be better. The question is that most of these students, when it's the moment, I don't know how it's going to be. I'm afraid there won't be lots of questions because they are just working, learning about these issues. The level, the panelists are normally very different, but the level of this audience is always not very high. So, well, with hearing you, I would say I would ask, with no pause for 2 or 3 days, but I don't know for the people. I'm very disappointed in general with young students because they are very, very. They are not very curious, and they are not, the level of education is very low. They are not sometimes able to.
Do you want to start soon?
We should actually, but there's still one of our panelists missing. So okay.
If you classes at university first for a small group of journalists.
Mm-hmm. In Madrid, you mean?
No, it was in the Netherlands.
Okay.
People have to write a short very difficult. Mm-hmm. They were very interested in all these topics.
They couldn't write a text.
Yeah. So then I have
because they don't read papers and they don't know how to write.
They were at least very interested. Then I have a plan to do international relations.
No pasa nada.
Una entrevista de la radio, 5 minutos.
¿Alguna admiradora?
Sí, sí. 5 minutos, 20 minutos.
Ok. Bueno, pues yo creo que nos falta
más.
Y
está con mala conocida.
That's the problem. I'm a little bit worried about this just generation because they are really null. They don't read, they don't understand anything except if you just put one of these PowerPoints in it. They are not able to make a basic schema of what you are hearing or reading. Or
estaba así porque siempre llega el proyector y además da un calor.
Bueno.
Bueno, desgraciadamente, a pesar del tiempo espléndido que parece que se está imponiendo, tenemos que dar por terminado el recreo. Y nos quedan dos personas para cerrar, digamos, el bloque del panel de hoy. Y creo que vamos a empezar con José María Ridao, que, en fin, creo que no necesita presentación alguna y lo más que puedo hacer es cederle lo antes posible la palabra para que nos ilustre como siempre.
Muchas gracias, Aurora, y muchas gracias por esta presunción tan favorable. No necesita presentación. Teníamos 10 minutos, habíamos dicho, y creo que es... Sí. Vamos a intentar dejar tiempo para el debate. Yo creo que para abordar la cuestión de esta mesa redonda hay que remitirse al planteamiento general del seminario, que es esta idea del colapso de la Unión Soviética, por un lado, y el fin de la ilusión capitalista, por el otro. Y creo que hay que remitirlo allí por múltiples razones, pero una de ellas, y la más importante quizá, es que si hace 20 años, cuando se produce la caída del muro, se nos hubiera dicho que estaríamos hoy en la situación en la que estamos, es decir, en una situación de crisis, en una situación de desorientación, probablemente no nos lo creeríamos. No nos lo creeríamos porque en ese momento, en el momento de la caída del muro, en ese momento simbólico del fin de la Guerra Fría, el discurso que se impone es un discurso de optimismo, y de optimismo, según hemos podido ver, infundado. Es un discurso de optimismo en el sentido de que, recuérdenlo, se hablaba de los dividendos de la paz. Acabada la Guerra Fría, lo que tendríamos era unos recursos liberados de la carrera de armamentos que servirían para financiar proyectos de desarrollo en África, para reforzar las instituciones multilaterales, para reforzar los estados de bienestar en los países del área capitalista, que se decía entonces. Por tanto, un discurso de entramos en una nueva era, en una era extraordinariamente positiva. Tan positiva, y este es el segundo elemento de aquel discurso, del discurso que opera en 1989, que incluso se podría plantear, y se planteó, el fin de la historia. Habíamos llegado a lo que el comunismo, por un lado, pretendía, que era fijar esa sociedad donde ya no era posible ninguna evolución, pero habíamos llegado por el camino exactamente inverso, que era el otro campo, es el que había llegado al fin de la historia. El liberalismo, que se decía, había llegado a fijar una sociedad a partir de la cual no habría evolución posible. Si nos fijamos, todo ese discurso se vino abajo, y ese discurso, 20 años después, es el discurso que en gran medida nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Es obvio que después de 1989, la Unión Soviética, los países del bloque soviético, tuvieron una muy difícil digestión de la derrota en la Guerra Fría. Particularmente la Unión Soviética, puesto que encabezó esa Guerra Fría en uno de los bandos. Y tuvo una difícil digestión por múltiples razones que se han señalado algunas en esta mesa y otras veces en el seminario del año pasado y prácticamente en todos los seminarios de San Sebastián, pero tuvo una difícil digestión por algo que quizá no se ha subrayado lo bastante, y es que al desaparecer los dos sistemas posibles para organizar las sociedades y al quedar por consiguiente solo un sistema, lo que se permitía o lo que se producía era una situación en la cual se podía saber exactamente la situación relativa de la Unión Soviética, lo que pasa a ser Rusia, en el panorama internacional. Mientras existieron dos sistemas, no había, desde luego, una variable.